Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Tras New Hampshire, la atención política se centra ahora en Carolina del Sur.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demanda a la ciudad de Ferguson.
El patriarca ortodoxo ruso viaja a Cuba para reunirse con el Papa.
Equipo de fútbol argentino se accidenta en Venezuela.
Hoy es jueves 11 de febrero de 2016. Desde Washington le saludan Luis Alberto Facal y Henry Llanos.
Después de las elecciones primarias del martes en New Hampshire, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos centran su atención en la próxima primaria que tendrá lugar más adelante este mes en Carolina del Sur.
La votación en el llamado primero en el sur ayudará a reducir aún más el campo de candidatos, que ya tiene solo dos entre los demócratas, mientras que entre los republicanos se ha achicado significativamente después de la elección en New Hampshire.
Los residentes de Carolina del Sur votarán en dos sábados consecutivos. El 20 de febrero lo harán los republicanos y el 27 de febrero los demócratas.
Iowa y New Hampshire produjeron diferentes ganadores y perdedores en ambos partidos. Se anticipa que Carolina del Sur identifique al más probable candidato a la nominación presidencial de cada partido.
Tras haber derrotado con una clara ventaja a Hillary Clinton en New Hampshire, Bernie Sanders busca solidificar su victoria y el miércoles visitó comunidades de bajos ingresos en Nueva York.
Uno de los partidarios de Sanders dice por qué apoya al senador por Vermont.
He believes what he's saying.
Él cree lo que dice. Él realmente está luchando por nosotros. Y eso es lo que me gusta de Bernie Sanders.
Pero Hillary Clinton tiene un fuerte apoyo en Carolina del Sur y está trabajando para conservarlo.
Hemos aprendido que lo que importa no es si te tumbaron, es que te levantes de nuevo.
El republicano Ted Cruz no pudo repetir su sorpresiva victoria lograda en Iowa, en el oriental estado de New Hampshire, donde el multimillonario Donald Trump reafirmó claramente su posición de favorito. Y algunos analistas dicen que Trump probablemente gane en Carolina del Sur. Chris Galdery es profesor de St. Anselm College en New Hampshire.
A él probablemente le vaya muy bien en Carolina del Sur. Y entonces la pregunta para el resto del Partido Republicano es, ¿hay alguien que pueda detenerlo? Ahora, Trump no tiene la clase de apoyo que se espera que un nominado presidencial tenga de las autoridades electas y otros líderes partidarios.
Pero Trump ganó un nuevo rival en el gobernador de Ohio, John Kasich, quien está entusiasmado después de lograr el segundo lugar en New Hampshire y podría ser más aceptado por los líderes partidarios.
Realmente aguardo con ansiedad el sur, realmente aguardo el medio oeste, no puedo esperar para ir a Michigan.
El bajo apoyo obtenido en New Hampshire forzó a dos republicanos a abandonar la campaña por la Casa Blanca, el gobernador de New Jersey, Chris Christie, y la ex ejecutiva empresarial Carly Fiorina. El senador por Florida, Marco Rubio, no ha renunciado al impulso recibido en Iowa, mientras que el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, no logró progreso en las dos votaciones previas, pero tiene el apoyo de poderosos donantes y de una familia que incluye dos expresidentes.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Barack Obama dijo que el decoro político ha empeorado desde que asumió el cargo hace casi 8 años.
It's been noted often.
Se ha destacado a menudo por los comentaristas que el tono de nuestra política ha empeorado desde que asumí el cargo. De hecho, está empeorando. Que aún hay una amplia brecha entre la magnitud de nuestros desafíos y la pequeñez de nuestra política. Es por eso que mi último discurso sobre el estado de la nación y en uno previo, he reconocido que uno de mis pocos arrepentimientos es mi incapacidad para reducir la polarización y mezquindad de nuestra política.
El presidente Barack Obama habló el miércoles a legisladores en su estado de Illinois, donde ocupó un cargo público por primera vez.
El presidente dijo que los ciudadanos deben insistir en una forma superior de discurso en la vida política.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los restantes manifestantes armados que ocupan un refugio de vida silvestre federal en el noroccidental estado de Oregon acordaron entregarse este jueves por la mañana, de acuerdo con informes de prensa.
Mientras se daba a conocer esa noticia, surgió la información de que el patriarca de la familia en el centro de la toma del Refugio Nacional de Vida Silvestre, Malheur, había sido arrestado el miércoles por la noche.
Cliven D. Bundy, un ranchero de Nevada, quien en 2014 tuvo un enfrentamiento armado con oficiales de la policía por derechos de pastoreo en tierras federales, fue aprehendido en Portland, Oregon, según datos de la corte. Bundy, cuyos hijos fueron líderes de la protesta en el refugio Malheur, estaba en camino al refugio cuando fue arrestado.
Autoridades federales rodearon a los cuatro manifestantes restantes en el refugio el miércoles por la noche.
Greg Bretzin, el agente especial del FBI a cargo en Oregon, dijo que la situación alcanzó un punto donde se volvió necesario tomar acción en una forma segura para los que están en el refugio. Los agentes del orden que están en el lugar y las personas del condado Harney que viven y trabajan en el área.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha demandado judicialmente a la ciudad de Ferguson. Tenemos los detalles con Mercedes Antesana.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó el miércoles judicialmente a la ciudad de Ferguson para obligarla a cambiar su departamento de policía y su sistema judicial, que ha sido señalado como racista. Un día antes, el Consejo Municipal de la ciudad del estado de Missouri había frenado las reformas pactadas con el gobierno federal al enmendar el acuerdo y suspender, entre otras cosas, el aumento de sueldo a los policías, que según dijeron, resultaba sumamente oneroso para la pequeña ciudad. La procuradora general, Loretta Lynch, dijo en una conferencia de prensa que la ciudad de Ferguson ya había esperado casi un año para que se adoptara el acuerdo que protegería sus derechos y les daría seguridad. Según Lynch, el acuerdo fue producto de una complicada negociación con los funcionarios de Ferguson. Un reporte del Departamento de Justicia determinó que la policía y las cortes de la ciudad realizaban prácticas discriminatorias de manera generalizada. La investigación se inició en 2014, luego que un oficial blanco del Departamento de Policía de Ferguson disparara y matara a Michael Brown, un joven negro que estaba desarmado. No hubo una reacción inmediata a la demanda civil por parte del Consejo Municipal. Mercedes Antesana, Voz de América, Washington.
La Corte Suprema de Estados Unidos suspende por el momento planes medioambientales de la Casa Blanca.
Tenemos los detalles con Tony Cano.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos suspendió temporalmente la aplicación del plan de Obama sobre energía limpia mientras analiza sus consecuencias. La Corte decidió suspender un ambicioso programa del gobierno que limita de forma draconiana las emisiones de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas. El tribunal suspendió temporalmente la aplicación del proyecto para una energía limpia elaborado por la Agencia de Protección del Ambiente estadounidense, a pesar de que el asunto está aún siendo examinado por jurisdicciones inferiores. La medida era parte de los compromisos que presentó Washington durante la Conferencia Climática de París, el cual permitió llegar al acuerdo adoptado a mediados de diciembre pasado por 195 países. Pese a ello, la Casa Blanca reafirmó su confianza en la legalidad de su plan de lucha contra el cambio climático. La más alta instancia judicial estadounidense se pronunció a petición de 27 estados, en gran parte de mayoría republicana, que criticaban el plan de Obama en favor de las energías limpias, un pilar de su política para luchar contra el calentamiento global. La decisión del máximo tribunal se tomó por 5-4. Los cuatro jueces progresistas de la Corte expresaron su desacuerdo con el fallo, tomado con una sorprendente rapidez. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, Corea del Norte considera que el sur le ha declarado la guerra.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para...
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Gracias por acompañarnos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América desde Washington.
Corea del Norte dice que la decisión de Corea del Sur de suspender operaciones en un complejo industrial que lo manejan conjuntamente equivale a una declaración de guerra.
La Comisión para la Reunificación Pacífica de Corea emitió la advertencia en un comunicado divulgado este jueves como primera respuesta a la decisión de Seúl de cerrar las operaciones en el parque industrial Kaesong, localizado 10 kilómetros dentro de la frontera.
Los trabajadores surcoreanos comenzaron a sacar su equipo de Kaesong en la mañana de este jueves antes de que se conociera el comunicado de Pyongyang.
El norte ordenó salir a todos los surcoreanos del complejo. Dijo que embargaría todos los materiales que dejaran y declaró el lugar zona militar. También dijo que estaba cortando toda comunicación militar con Seúl, incluyendo la línea roja en la aldea fronteriza de Panmunjom.
Moon Sang-yoon es el portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano.
Nuestro ejército está completamente preparado para lidiar con cualquier posible situación en el complejo industrial de Kaesong, en este momento priorizando la vida y la seguridad de la gente.
El complejo industrial abrió en 2004 como parte de una política de reconciliación entre el autoritario norte y la democrática Corea del Sur y es el único símbolo que queda de la cooperación fronteriza entre las dos naciones.
Un reporte en el New England Journal of Medicine presenta nueva evidencia sobre la relación entre el virus del Zika y el aumento de los defectos de nacimiento.
El reporte, publicado el miércoles por un grupo de investigadores eslovenos, está acompañado de un editorial de un grupo de expertos estadounidenses en salud que apoyan las conclusiones del estudio.
El estudio se centró en una madre embarazada que se infectó con el virus del Zika y abortó el feto luego que una ultrasonografía mostró señales de severas anormalidades fetales.
El reporte establece que el cerebro del feto no solo tenía una fracción del tamaño normal, sino también carecía de los usuales arrugados pliegues neurológicos.
Este feto realmente estaba devastado, dijo el doctor Michael Green del Hospital General de Massachusetts, quien junto a colegas de Harvard revisó los hallazgos en el editorial que acompaña el reporte.
Por el momento no hay una cura para la enfermedad ni vacuna para prevenirla, pero los estudios experimentales podrían comenzar dentro de unos meses.
Mientras el gobierno del presidente Obama agiliza gestiones para incrementar el comercio con Cuba, empresas agrícolas estadounidenses reiteraron su llamado al Congreso para que retire el embargo que pesa sobre la isla.
Tenemos los detalles con Angélica Herrera.
Durante una conferencia de la Coalición Agrícola Estadounidense por Cuba, el secretario de Comercio Tom Vilsack aseguró que su gobierno prepara la logística para un eventual retiro del embargo sobre la isla.
Va a ser importante y necesario que tengamos gente en La Habana promocionando los productos estadounidenses. Es por eso que el presidente ha solicitado en su presupuesto la posibilidad de que el Departamento de Agricultura pueda enviar hasta 5 personas para que inicien ese proceso allí.
El vicepresidente de la coalición y dueño de una empresa exportadora de alimentos a Cuba, Paul Johnson, le explicó a La Voz de América que el principal obstáculo al que se enfrentan comerciantes como él es la prohibición de créditos a la isla.
No podemos competir con otros países que ya estamos haciendo negocio con Cuba. Yo tengo que vender mis productos en efectivo. Y eso no es comercio.
Al evento asistió la senadora Heidi Heitkamp, que asegura que aún con el embargo en pie, el Congreso puede tomar medidas para impulsar el comercio, como por ejemplo un proyecto de ley bipartidista que ella misma patrocinó para asegurar que los agricultores estadounidenses tengan acceso a ese mercado.
Creemos que podemos acceder a ese mercado si tenemos acceso a la financiación. Nuestra propuesta no tocaría la financiación pública, pero si un banco privado o un inversor privado quieren financiar estas ventas, se les debe permitir hacerlo.
La coalición agrícola de Estados Unidos para Cuba se formó poco después del restablecimiento de relaciones diplomáticas con unas 30 organizaciones y empresas, pero hoy por hoy cuenta con más de 100 miembros, desde productores de arroz, maíz y leche hasta secretarías estatales de agricultura. El grupo anunció que también tiene previsto enviar una misión a Cuba en abril. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Nosotros hacemos una pausa en Buenos Días América. Al retornar, otro mal día para los mercados globales.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
El virus Zika se expande rápidamente, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite. Estas son algunas recomendaciones. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Evite acumular recipientes de agua. Utilice mallas y mosquiteros en ventanas y puertas. Cúbrase con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Utilice repelentes. Para más información, visite nuestro especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo al Congreso el miércoles que la economía enfrenta amenazas que podrían complicar el crecimiento y obligar a la Reserva Federal a frenar futuros aumentos de las tasas de interés.
Las fuertes ganancias en el mercado laboral estuvieron acompañadas de una expansión moderada de la actividad económica del año pasado. Se calcula que el Producto Territorial Bruto de Estados Unidos aumentó aproximadamente 1.75% en 2015.
En su informe anual al Congreso, Yellen indicó que la caída del yuan, la moneda china, ha producido turbulencias en las bolsas internacionales y ha afectado las exportaciones.
Y los mercados globales están otra vez en terreno negativo este jueves, mientras los inversores se alejan hacia inversiones más seguras, mientras los precios del petróleo caen por debajo de los $30 el barril.
Los índices de Frankfurt, Londres y París comercializaban entre 2% y 3% más bajos en las transacciones del mediodía, continuando una tendencia que comenzó en Asia.
El índice Hang Seng de Hong Kong perdió 742 puntos, o casi 4%, para cerrar en 18%. 18.545, mientras que el índice KOSPI de Corea del Sur cayó casi 3 puntos porcentuales, cerrando en 1.861. Fue el primer día de transacciones para ambos índices tras el feriado de 3 días por el Año Nuevo Chino.
Shanghái y Taipei continuaron cerrados por el Año Nuevo Chino, mientras que el Nikkei de Tokio estuvo cerrado por un feriado público separado.
Las pérdidas en las acciones en Asia y Europa probablemente se extiendan a Wall Street. Los futuros del S&P 500 retrocedían casi 2 puntos antes de la apertura en Nueva York este jueves.
El dólar cayó a su nivel más bajo frente al yen desde fines de 2014, después que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijera al Congreso el miércoles que postergará futuros aumentos en las tasas de interés.
En Venezuela, un grupo de parlamentarios se trasladó hasta el Palacio de Justicia para exigir la liberación de 3 diputados suplentes electos el pasado 6 de diciembre.
Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
Los legisladores opositores acudieron al Palacio de Justicia para exigir a las juezas que llevan los casos de los parlamentarios Rosbit Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo su liberación inmediata, dando cumplimiento al artículo 200 de la Constitución Nacional y a la solicitud realizada por la directiva del Poder Legislativo el pasado 28 de enero. La parlamentaria Gaby Arellano asegura que ya deberían estar fuera de prisión.
La juez María Eugenia Núñez, quien es la juez del caso de Gilberto Sojo, la juez Elis Lugo, quien es la juez del caso de Renzo Prieto, y la juez Belén Brand, quien es la juez del caso de Romeo Mantilla, están en un desacato, están en un desconocimiento hacia el Poder Legislativo.
Por su parte, el diputado del Estado Yaracuy, Biagio Pilieri, recordó que estos ciudadanos gozan de inmunidad parlamentaria, por lo que aseguró que aquí se están violando los derechos humanos.
Hoy le venimos a decir a esos 3 diputados que tengan confianza, que tengan fe, que sepan que estamos aquí luchando por ellos junto con el pueblo de Venezuela y que no vamos a descansar hasta que los 3 estén nuevamente incorporados a la Asamblea Nacional junto con el resto de los 112 diputados electos por la bancada de la Unidad Democrática.
Los legisladores reiteraron que el pasado 6 de diciembre el pueblo se expresó y eligió a estos representantes de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. El autobús que trasladaba a los jugadores y cuerpo técnico de Huracán de la Argentina sufrió una falla mecánica y se volcó en un tramo de la autopista que enlaza Caracas con el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, ubicado en el estado vecino de Vargas, a unos 30 kilómetros al norte de la capital venezolana. El mediocampista de Huracán, Patricio Toranzo, sufrió la amputación parcial de 4 dedos del pie izquierdo como consecuencia del accidente que sufrió el autobús en el que se trasladaba la delegación del club argentino hacia el aeropuerto de Caracas, tras lograr la víspera ante el rival del mismo nombre la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. La portera de la selección estadounidense de fútbol, Hope Solo, afirmó que si los Juegos Olímpicos se celebraban hoy, no iría por temor al virus del Zika. La futbolista hizo esas declaraciones el miércoles por la noche tras la victoria del equipo estadounidense por 5-0 sobre Costa Rica para abrir el torneo de clasificación olímpica de la CONCACAF. Solo puedo hablar por mí. Si los Juegos Olímpicos fueran hoy, yo no iría, dijo. Afortunadamente, los Juegos son en 6 meses, de modo que creo que tendremos tiempo de resolver nuestras dudas y preguntas. 2 atletas kenianas suspendidas por 4 años por dopaje en el Mundial de 2015 dijeron que el director ejecutivo de la Federación de Atletismo de su país les pidió un soborno de $24,000 a cada una a cambio de reducir sus sanciones. Joy Zakari y Francisca Koki Manunga relataron a The Associated Press que el funcionario Isaac Mwangi solicitó el pago en una reunión el 16 de octubre. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada.
Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Betty Janet Endara. Estas son las noticias del entretenimiento.
Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain?
La nueva obra teatral de Harry Potter será publicada en forma de libro el 31 de julio. Un día después del estreno de la obra en Londres, el libro Harry Potter and the Cursed Child es una colaboración de J.K. Rowling, Jack Thorne y John Tiffany.
That I'm still receiving countless.
El portal de Rowling también publicará una edición digital. Los primeros 7 libros de Harry Potter han vendido más de 400 millones de copias en todo el mundo.
Hey, what's up, y'all? This is Kelly Clarkson, and I'm officially announcing that I have a children's book coming out called River Rose and the Magical.
La cantante Kelly Clarkson, quien alcanzó la fama en American Idol, escribió un libro infantil inspirada por su hija.
Do you like your book?
Yeah. Clarkson dio a conocer la noticia en Twitter con una fotografía de la portada de su libro River Rose and the Magical Lullaby.
So it was kind of a cool thing to.
Es la historia de los viajes que Clarkson ha hecho alrededor del mundo con River Rose, su hija.
I guess my hope is for little kids to read River Rose and the Magical Lullaby and, you know, be inspired by it.
Why can't I be like you, Jack? Just head out for the horizon whenever I feel like it.
Kate Winslet, estrella de Titanic y más recientemente de la película Steve Jobs, cambia totalmente de personalidad en su próximo trabajo, 999, que se estrenará en Estados Unidos el 26 de febrero. En el filme de suspenso y acción, Winslet hace el papel de una malvada líder mafiosa ruso-judía que planea un gran robo en el que están implicados policías corruptos. Durante la filmación de la más reciente película de Quentin Tarantino, Los 8 más odiados, que ganó el Globo de Oro por la mejor banda sonora original, Kurt Russell destruyó sin saber una guitarra de 150 años de antigüedad que había sido prestada por un museo. Al parecer, para la escena debía usarse una réplica de la guitarra, una Martin original, pero nadie se lo dijo a Russell, quien sin querer cuando llegó el momento destruyó la preciosa reliquia. El Museo Martin de la Guitarra anunció con toda razón que no prestará más instrumentos para películas. La guitarra destruida era una Martin genuina de 6 cuerdas fabricada en 1870. Su precio es incalculable y dado que era tan rara, es irreemplazable. Y hasta aquí, amigos, las noticias del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Henry Llanos y Luis Alberto Facal les agradecemos su sintonía.
Todos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Zubair Altay.
Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.